Seguimos hablando de libros, ¿les parece?
Buena, buen tema.
No, qué buena idea.
Pero por otro lado, a propósito de una iniciativa que se lanzó ayer en ocasión del Día Nacional del Libro. Carlos, tú estás metido en ese baile, ¿no?
Es un baile y estoy metido.
Contale ya los oyentes.
La iniciativa, la idea, la propulsión a chorro de esta idea es del Canalda, del Mundo Canalda, que es el director y dueño de la editorial Fin de Siglo. Se le ocurrió una cosa descabellada, se lo hemos explicado mil veces, no hay forma de pararlo, y como todo loco inspirado, tiene un fondo de razón que a veces la razón no entiende. Quiere juntar 1,000,000 de libros para redistribuirlos. Y cuando uno se pone dentro de la mecánica de eso y lo ve funcionar, empieza a pensar de que tiene más razón de la que parece. Porque hay muchísimos libros maravillosos, sobre todo libros de arte, que no se consumen más que en la primera lectura. Y que quedan después muertos en la biblioteca y uno jamás los volverá a leer. Y son maravillosos libros. Yo no voy a volver a leer nunca Los Tres Mosqueteros ni 20 años después.
Pero son mucha novela pasa con eso.
Con muchas novelas, con una infinidad de novelas formidables, que cuando uno entra al primer párrafo empiezan a vivir de nuevo como por primera vez. Solo que uno sabe que no va a volver a eso. Y esos libros, si se redistribuyen, vuelven a vivir como el primer día. Y esos libros no son libros banales, son libros que tienen una consecuencia formativa en la gente muy importante. Si las comunidades viven mejor, no porque saben más, sino porque la gente se hace mejor con vivencias artísticas. El arte pervive porque cambia la manera de ser de la gente. Entonces, leer 1, 2, 3, 10 novelas no es un hecho banal, no es un entretenimiento. Si las novelas son buenas, el que leyó esas 10 novelas, a algo le pasó adentro que lo hizo mejor, se sensibilizó con muchas cosas. Y redistribuir, no digo 1,000,000 de libros, que es la divina locura de Canalda, ¿no? La Biblioteca Nacional ocupa 4 pisos, media manzana, en 18 de Estándar Baja, contiene 900,000 libros y no caben más. Tiene 4 pisos. Si quiere juntar 1,000,000, está loco.
¿Y lo junta, qué hacemos?
Es que si lo junta sería una explosión. Sería una
cantidad barbaridad.
Pero no importa porque las cosas así desmesuradas traen cosas muy buenas. Supongamos que no junta 1,000,000, que junta 50,000, que los va a juntar. Eso sin ninguna duda. Todo lo que vi ayer los va a juntar. La biblioteca del Palacio Legislativo le donó como primera donación 50 colecciones de libros absolutamente formidables que están fuera del comercio de los hombres.
Ediciones del propio Poder Legislativo.
Claro, el Poder Legislativo edita y después que están toda la edición hecha la pone en el sótano y espera que alguien le pida un libro.
Sí, exactamente.
De lo cual se concluye que ahí abajo hay un tesoro increíble porque cuando edita las obras de algún legislador, el caso concreto, te voy a poner 3 tomos con la actuación completa de Wilson Ferreira Lunate, se regalaron ayer en esas 50 colecciones 50 ejemplares para diferentes lugares de eso. No están en ningún otro lado, son totalmente inaccesibles y es un personaje muy gravitante.
Leer es crecer, esa es la convocatoria para esta campaña de donación de libros con destino a bibliotecas públicas de todo el país.
Sí, en un momento dado, cuando empezó el acto, Canalda dijo, bueno, los presentes, había unas 200 personas en la biblioteca del Palacio Legislativo. De ahí hablamos y se dijeron cosas brillantes, cosas lindísimas, escuché, Nelly Goitín dijo cosas preciosas, Delgado Paraín, como siempre, dijo esas cosas paquianas que a mí me gustan tanto. Y en un momento dado, Canalda dijo, bueno, si es que han traído libros para donar, les pido que pongan en la misma mesa donde está la donación del Poder Legislativo los que y separaron como 150 personas y dejaron en ese momento 300 libros. Yo empecé a pensar que Canalda tenía razón.
Para llegar al millón.
Hasta llegar al millón me tengo que cuidar, porque he dicho de todas maneras que es imposible. Pero resultó muy extraño, porque estaban esas personas poniendo los libros en esa pila y los demás aplaudiendo como locos. Así que fue un acto emotivo.
Recordemos que, según lo que se anunció ayer, estos libros que vayan siendo donados serán recibidos en 3 locales de la Asociación Cristiana de Jóvenes, los shoppings Montevideo, Portones y Tres Cruces, y también en los centros comunales zonales de Montevideo.
Claro.
Es una empresa formidable y además ese tipo de locura del mundo en la que vos te subís con la naturalidad clásica, me refiero a Maggi, vos no me miras y vos también te subís, que yo te he visto ahí con chicotazo. Y
por supuesto que este saque era para Williman, ¿no?
Que son las locuras que están necesitando este país en todos los rubros, y yo creo que va a llegar al millón de libros y se van a nutrir las bibliotecas de todo el país, las bibliotecas públicas y las municipales de todos los departamentos, que están bastante exiguas. Entonces va a haber una movida de entrega, de presencia, y además es cierto, es crecer, y no es lo que le pasa.
Sí, una cosa pintoresca. Forma parte de esa comisión la doctora Jacinta Valvela, que es un monumento nacional, integrante de la Suprema Corte de Justicia, de tribunales internacionales, una jurista formidable. Toma la palabra y dice, yo lo que estoy preocupado es con la clase jurídica, porque los jueces y los fiscales y la gente que ejerce la abogacía en el interior no tiene libros. Así que las bibliotecas de mis colegas de Montevideo tienen que ponerse acá, donar muchos libros que no usan. Nosotros vamos a mandar al interior para redistribuir el conocimiento jurídico.
Sí, la comisión que se ha puesto al frente de esta locura, como la definía Carlos, está integrada por la doctora Jacinta Valvela, don Raimundo Canalda, responsable de la editorial Fin de Siglo, Gonzalo Carámbula, director actual de Cultura en la Intendencia de Montevideo, el escritor Mario Delgado Aparaín, la presidenta del SODRE Nelly Goitiño, el escritor Carlos Maggi, el director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura Luis Mardones y el ex senador blanco Juan Martín Posada.
Claro. Cuando se empieza a sembrar por muy distintos lados hacia un mismo objetivo, a mí me parece que aunque ese objetivo parezca muy loco, ese objetivo empieza a concretarse. En diciembre del año 2004, en la Administración Nacional de Educación Pública, culminó un proceso que fue capitaneado por Roy Verocay y por la doctora Cantoné, y editó la ANEP 70.000 libros de un libro que se llama Leer es Crecer. Este título...
Justamente el mismo título.
El mismo título. Este título, digamos, lo creó en ese momento una profesora que es María José Larre Borges. Nos gustó enormemente para titular este libro, que lo que contiene, lo que hizo Roy Verocay y la profesora, la doctora Cantoné, fue tratar de compendiar en un libro que recibieron en marzo del 2005 todos los estudiantes, varones y mujeres que ingresaron a primer año de educación media en todo el país, que tuvieran un libro amigo con lecturas nacionales, cuentos, poemas y internacionales cortos, en algunos casos son selección de relatos más grandes, fuera del programa, fuera del programa de clase. Y lamento no recordar el nombre, ayer busqué en casa y no pude encontrar la brecha anterior. Hay un reportaje que creo que hace María Esther Divino a un docente francés que utiliza para volver a amigar a sus alumnos con la lectura una parte del curso. Me hace recordar otros tiempos cuando yo estaba en preparatorio y mi profesor era Germán Rama, también lo hacía en historia. Una parte del curso, un día de los de la semana, lo utiliza para leerle, profesor de literatura, para leerle a sus alumnos cosas que están fuera de programa. Y ahora más bien me hacía acordar hace un rato. Él dice, cuando culmina el curso, esos muchachos, por invitación no formal, tomaron contacto con 50 novelas o relatos, y a fin de año la única obligación que tenía cuando él les leía un relato, un cuento, cosas por el estilo, era tomar nota del autor y o la autora y del nombre de la novela. Y dice que fue muy criticado en las secundarias francesas, pero él logró que sus alumnos y sus alumnas comenzaran a amigarse con algo que, de lo cual estaban alejados, que era volver a leer.
Es la misma idea, ¿eh? Y es
entonces,
una buena idea.
Esta idea me parece que tiene que darse un beso y capaz que festejamos acá sin que más se
suicide,
sino que se quede bien contento cuando obtengamos
el millón.
Mira, Eliseo, que llama por el 90-20-810 desde el Cerro, dice: estuve revisando mi biblioteca y solamente de libros repetidos junté 137 para donar. Creo que la iniciativa va a funcionar, dice.
Yo tuve una experiencia, pero eso es un poco más complicado. En mi última mudanza encontré cantidad de libros repetidos, entonces los llevaba a una librería, sin perjuicio de aquellos que mandé a los seres del interior. Algunos libros repetidos, y los llevé a una librería de esos amigos que tengo en Tristán Narvaja, libros repetidos, en los que me lo ponen un precio. Pero encontré dos libros de Bazarreira y se los llevé para que le pusieran un precio y yo después sacar. Me dijeron: ay, Williman, Bazarreira no se vende ni por chiste.
Está olvidado. Sin embargo, quiero decir que yo lo estoy releyendo por razones vinculadas a la educación, y una de las obsesiones de Bazarreira por allá por el 41, cuando escribe sobre la reforma de educación secundaria, es en la misma dirección que estamos hablando. Y él decía: lo que tiene que haber en el IABA es una biblioteca donde seleccionemos los profesores, fundamentalmente de filosofía, literatura, etcétera, unos 50 o 60 títulos, y los dejemos allí, lectura fuera del aula, la llamaba, y nosotros invitamos en nuestras clases a los muchachos a que, libremente, porque él hablaba de la lectura libre, no impuesta.
Y dicho sea de paso, sería excelente reeditar Moral para Intelectuales.
Eso prueba que los libros de pensamiento no provocan enfermedades graves.
Exactamente.
Tengo más preguntas y comentarios desde la audiencia. Lilian del Cordón quiere saber los lugares donde se pueden donar los libros, donde pueden llevarse los libros. Bueno, ya los dijimos, ¿no? Son...
la Asociación Cristiana está en el Cordón.
Ahí está, los locales de la Asociación Cristiana de Jóvenes,
comunal.
Los tres shoppings, Montevideo, Punta Carretas y... no, perdón, Montevideo, Portones y Tres Cruces, y también en los centros comunales zonales. Y otros oyentes preguntan cómo se hace después la distribución, qué pasa con esos libros.
Bueno, eso es muy interesante.
Eso es muy interesante, sí. Porque se ha hecho un acuerdo con la Escuela de Bibliotecnia y va a haber voluntarios para clasificar esos libros, para reunirlos en paquetes armónicos y mandarlos a los lugares correspondientes, porque no es lo mismo los 23 tomos de Baudrillard La Cantinerie, que es un clásico jurídico del fin del siglo XIX. Que mandar una novela, que hay que mandar los lugares diferentes, así que esos libros tienen que ser clasificados y direccionados.
Sí.
¿No? Eso va a ser, es un trabajo.
Y van a las bibliotecas del interior, eso es importante.
Escuelas, liceos, cuando hablamos con Canal hace unos meses de esto, la idea original era que la gente lo llevara a los propios centros educativos, pero el problema es que esta tarea de selección, para que tenga pertinencia,
tiene que ser previa.
Tiene que ser previa, porque de lo contrario las bibliotecas se llenan de cosas y después no sirven en el lugar donde están.
Se priorizará a las escuelas y liceos de los barrios más necesitados, así como las bibliotecas de los centros comunales de estas zonas, justamente. Ricardo de Brazo Oriental dice por el 90-20-810, ya que están hablando de libros, por favor, que la Biblioteca Nacional abra los domingos.
Estoy de acuerdo.
Sí, creo que hay mucha gente de acuerdo. El propio director de la Biblioteca Nacional, Tomás de Matos, está interesado en lograr eso. Todavía no ha podido, hay limitaciones presupuestales, en fin, de funcionamiento, pero el tema está, creo, en las urnas.